Shalom, mi nombre es Israel Meiri y estamos compartiendo la fe judía para Bnei Noach. Esperamos que estas clases sirvan de esclarecimiento y ayuda para cada uno de ustedes. Muchas berajot a todos.
Shalom amigos, el tema de hoy se llama el cielo y el infierno. Lo llamamos así para explicar la diferencia que hay en el judaísmo sobre este tema del cielo y el infierno. Ya que en el cristianismo sabemos que se enseña mucho al respecto. Se enseña en el cristianismo y también en el mesianismo que cuando una persona muere puede ir al cielo o al infierno, y ello dependerá, según la fe cristiana, si esta persona creyó en Jesús o no. De manera resumida, así es la doctrina cristiana. Claro está que ellos también afirman que la persona va al infierno por sus pecados, pero ya que no fue perdonado, entonces por eso no se libra del infierno, y al no recibir ese perdón no se puede ganar el cielo. De manera resumida, así es la forma de ver en el mundo cristiano. Cuando la persona ingresa a la fe judía y comienza a estudiar los conceptos básicos de la Torá, se le presenta en algún momento una información que le dice: el infierno no existe porque esto es un invento de los cristianos. El infierno no existe en sí. Mucha gente se ha topado con dicha información. Algunos han investigado más, otros menos, pero en resumen, hay como si fuera un rumor que afirma que el infierno no existe, según el judaísmo, claro está. Los que afirman esto dicen que la forma de castigar al pecador es desapareciéndolo. De todas formas, esa información es equivocada. Y la razón por la cual las personas suelen hallar informaciones erradas es porque al inicio de la búsqueda de la verdad en la Torá, las personas no toman en cuenta que para aprender se requiere, como solemos decir, que el vaso esté vacío para recibir agua limpia. La información de la Torá la requerimos estudiar y aprender en base a la transmisión oral y no a conclusiones personales. También porque hay otro problema, que muchas personas encuentran información de Torá, pero no la entienden apropiadamente porque no hay un rabino que les enseñe, y de manera propia, de manera informal, se sacan conclusiones. Volviendo al tema, para hablar sobre si el infierno existe o no, el primer argumento que mucha gente tiene es: ¿cómo podemos decir que el infierno existe si el infierno está escrito en el Nuevo Testamento? Los cristianos enseñan esto. Esto viene del cristianismo, esto viene también de tradiciones griegas. En la tradición griega existe un Hades, es un lugar de tormento. Y si aún más está en el Nuevo Testamento, mayor prueba que no existe. Por otro lado, no encontramos directamente en las escrituras, no encontramos allí directamente que diga que hay un infierno. Estos son los argumentos que se presentan al inicio de todo. Notemos que la persona que entiende de esta manera las cosas se está olvidando el principio básico, que todos los temas se aprenden y se entienden en base a la Torá oral. Y hay muchas cosas que no están explícitas en las Sagradas Escrituras, sino que se encuentran aludidas, se encuentran atesoradas en lo escrito. Y la Torá oral, como explicamos antes, es la llave para entender todos los temas. Por otro lado, la palabra infierno, claro está, es una traducción. También en el catolicismo o cristianismo se habla de un purgatorio. Debido a estas confusiones, vamos a venir a explicar la visión judía al respecto. Comencemos diciendo que existe un lugar donde las personas después de la muerte son castigadas por sus pecados. Eso sí existe en la Torá escrita y oral, en las escrituras está, y también en la transmisión oral. Existe un lugar. A ese lugar se le llama en hebreo Sheol, que en las Biblias se encuentra en el mal llamado Antiguo Testamento como Seol. Este lugar es espiritual y se encuentra en un ámbito del planeta Tierra, y lo explicaremos con mayor detalle más adelante. Este concepto del Sheol, de un lugar donde las almas que han fallecido reciben su castigo, esto proviene obviamente desde Moisés en adelante, cuando él entrega la Torá y él explica esto. Es sabido que también los patriarcas conocían este concepto, tal como Adán, solamente que Moisés enseña al pueblo de forma completa cuando él recibe la Torá. Ya que en español tenemos las palabras infierno, las palabras purgatorio, se podrían utilizar estas palabras para que se entienda el sentido de lo que se quiere decir. En español, el purgatorio o el infierno aluden a un lugar donde las personas van después de la muerte y son castigadas por sus pecados. Ahora, en el lenguaje de los sabios de la Torá oral, a este lugar Sheol se le llama en hebreo Gehinom. Gehinom, que también en otros lugares lo traducen como Gehenna, es la forma de llamar al propio Sheol. Es la forma de llamarlo en el lenguaje de la Torá oral. Esta palabra utilizada por los sabios surge de un versículo en las Escrituras que habla del valle de Hinnom. Un hombre se llamaba Hinnom y él tenía un valle donde solían quemar cosas. Valle se dice Gehinnom, sería Gehinnom, el valle de Hinnom. Así, los sabios tomaron esta palabra para indicar que este lugar donde las almas son castigadas se le puede comparar con este valle que había en Jerusalén de este hombre que en esa época era conocido como Hinnom. Y veremos por qué tomaron la comparación de un valle donde se queman cosas. De todas maneras, aquí estamos comenzando a explicar las palabras que dentro de la transmisión oral se usan. Ahora, hablando del cielo, lo que en el cristianismo se conoce como un lugar donde las almas reciben su recompensa, un lugar con una apariencia muy buena, agradable, que la mayoría de cristianos piensan que se encuentra en el tercer cielo, este concepto, así como el concepto de infierno, provinieron y tienen su raíz en conceptos judíos. Sin embargo, no es como en el cristianismo se enseña que el cielo se encuentra en el tercer cielo. Ellos opinan que hay tres cielos. El cielo que vemos en el planeta Tierra, que vemos delante de nosotros, el espacio donde están los planetas, y el tercer cielo para ellos es el lugar donde se encontraría para ellos el propio Dios y los ángeles. Esto está equivocado, ya que en la Torá oral enseña que hay siete cielos, no solamente tres. Y segundo, que debemos recordar que el Eterno no se encuentra en un lugar determinado, como por decirlo así, el cielo. El Eterno se encuentra en todo lugar. Lo que dijimos en la Torá oral, que hay siete cielos, no significa que en uno de esos siete cielos estaría el cielo, como lo creen los cristianos. Los siete cielos no tienen relación con el tema del cielo que estamos hablando nosotros. Vamos a explicarlo mejor. En la fe judía hay un lugar después de la muerte para las personas justas, hay un lugar para los pecadores. Ese lugar es el Sheol, como acabamos de decir. Pero ¿cuál es el lugar de los justos para que ellos reciban recompensa? ¿Cuál es? Entonces, no es el cielo, no es uno de los siete cielos que la Torá oral cuenta que existe, sino que es un lugar al cual se le llama el Jardín del Edén. Y este lugar ya lo conocemos. Es de lo primero que se cuenta en la Torá, que el Eterno creó al hombre y lo colocó en el Jardín del Edén. Cuando el hombre peca, lo expulsa del Jardín del Edén. La mayoría de personas se pregunta, ¿ese jardín dónde se encuentra? Y esto es porque todo el que lee, obviamente no conoce la Torá oral y entiende a simple vista que el Jardín del Edén era un lugar aquí en el planeta Tierra, de los lugares que nosotros conocemos. Según la transmisión oral, el Jardín del Edén se encuentra en un ámbito espiritual. Cuando Adán pecó, fue retirado de ese ámbito espiritual y fue colocado en este ámbito material que nosotros conocemos. Por tanto, las personas no pueden buscar a través del mapa dónde estaría el Jardín del Edén. Es un ámbito espiritual. Ahora bien, el Jardín del Edén también se encuentra dentro del planeta. Y esto nos trae muchas preguntas. Acabamos de decir que el Sheol se encuentra también en la Tierra y el Jardín del Edén en la Tierra. Y a la misma vez estamos diciendo que son ámbitos espirituales. Esto parece contradictorio porque necesitamos mayor información al respecto. El planeta Tierra El Eterno lo hizo de una forma muy asombrosa. Hay muchas maravillas en el mundo. Y aunque aquí no podemos ahondar en todo este tema, según la transmisión oral, de manera básica, es así. Este mundo está repartido en dimensiones. Está la dimensión que nosotros conocemos, la que vemos con nuestros ojos aquí, la dimensión totalmente material. Pero hay otra dimensión que es más espiritual, pero que contiene también un mundo material. Es decir, es como si tomáramos el mundo material y lo lleváramos más hacia lo espiritual. Pero no deja de ser material, solamente que la materia de este mundo es menor, hay menos materia. Por tanto, en esta dimensión, que podríamos decir que es material espiritual, una mezcla de ambas, pero no podemos verla con nuestros ojos, y por eso para nosotros es espiritual, pero en este ámbito sí encontramos un mundo también, un mundo que puede tener árboles, plantas, montes, ríos, que puede tener cosas que conocemos en el mundo material, pero que son realmente más espirituales y se encuentran en dicho ámbito. Esto es lo que podemos decir de manera muy resumida sobre lo que la Torá oral explica al respecto. El Eterno creó así el mundo, una mezcla de lo material con lo espiritual, y la persona que fallece sale de un cuerpo plenamente material, pero su alma tiene ese contacto e ingresa a ese ámbito nuevo, a esa dimensión nueva, que es más espiritual, y en esa dimensión se encuentra el jardín del Edén o el Sheol. Claro, está en distintos lugares. Y el Sheol se encuentra más internamente en el planeta Tierra, y el jardín del Edén se encuentra más elevado. Si tú preguntas de dónde viene toda esta información, en resumen, proviene de la transmisión oral, de las fuentes de la Torá que todo Israel estudia y que nos explican el sentido de los versículos. Vamos a revisar a continuación. Veamos unos versículos. El primero está en Génesis, el libro de Bereshit, Génesis 25:8. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. En primer lugar, debemos preguntar qué significa y fue unido a su pueblo. El versículo se entiende de manera muy simple. Nos quiere contar que Abraham falleció. Dice, exhaló espíritu. El espíritu de él se exhala, sale de él y muere. Y hasta allí tenemos solamente de la escritura la información que cuando una persona fallece es porque el espíritu que se encuentra dentro del cuerpo sale de él y así la persona fallece. Luego nos cuenta que Abraham, después de morir, fue unido a su pueblo. ¿Cuál es el primer pensamiento que viene a la mente cuando se lee esta frase? Y fue unido a su pueblo. Tal vez podríamos pensar que se refiere al entierro de Abraham. Ese entierro significa que fue unido a su pueblo. Es decir, surge la pregunta, ¿qué significa que fue unido a su pueblo? No se puede referir al entierro. No se puede referir a que el cuerpo de Abraham, al ser enterrado, se reúne con los demás cuerpos que ya están enterrados. Fue unido a su pueblo. Tendría que haber dicho, y fue unido con los demás fallecidos o con los demás muertos. Pero al mencionar la palabra pueblo, no en vano fue escrito así en la Torá por inspiración divina. Nos enseña no sobre el entierro del cuerpo de Abraham, sino sobre el alma de Abraham, que acaba de salir de ese cuerpo. Esa alma fue reunida con las demás almas. A eso se refiere. Y no se refiere al cuerpo porque el versículo no expresa sobre el entierro físico, ya que en otras partes, cuando por ejemplo Sara fallece, dice la Torá que Abraham pidió enterrar a su muerta. Así está escrito en la Torá, así nosotros entendemos del hebreo. Él pidió enterrar a su muerta, lo que significa enterrar el cuerpo de su pariente que estaba muerta. Y por eso relacionan la palabra muerte con entierro, porque el cuerpo es el que muere al ya no tener dentro de él el espíritu o el alma. Y dicho cuerpo debe ser enterrado. Y si el versículo hubiera querido referirse al entierro de Abraham, lo hubiera dicho explícitamente, como lo dijo con respecto a Sara. Pero no, el versículo nos dice que Abraham se unió a su pueblo. Esto habla como si fuera una persona viva. Esto nos enseña sobre el alma de Abraham y no sobre su cuerpo. Ahora, esta alma que sale es la que ingresa en este nuevo ámbito, en esta nueva dimensión espiritual para nosotros, pero que tiene en sí un mundo. Y es en este nuevo ámbito donde nosotros vamos a estudiar sobre el jardín del Edén o sobre el Sheol o Geinom. Debemos, antes de seguir, hacer una aclaración más. En el estudio sobre los 13 principios de fe se encuentra el tema de la resurrección de los muertos. Es uno de los 13 principios de la fe, que el Eterno tiene un día separado para resucitar a todos los muertos. Y eso será al final de los tiempos que está destinado este mundo, este planeta, a existir. Y después de esa resurrección viene el mundo venidero. Esto se explica en otro estudio. De todas maneras, la persona que fallece, mientras todavía no llega la resurrección de los muertos y el mundo venidero, durante toda esta época que el mundo debe existir, la persona va a estos ámbitos, o al jardín del Edén, o al Sheol. Cuando los muertos resuciten, allí se determinará en el tribunal celestial si las personas van a ir al mundo venidero o no tienen parte en el mundo venidero. Nosotros nos concentramos ahora solamente en el tema del mundo espiritual, donde las almas fallecidas deben ir y según sus acciones estarán en el jardín del Edén o en el Sheol. Ambas cosas son temporales. Esta es la enseñanza de la transmisión oral, que tanto el Sheol, el castigo a las almas por sus pecados, y también el jardín del Edén, es temporal. Cuando llegue el mundo venidero, allí la situación será diferente y allí esto será eterno. Por tanto, enfatizamos que el infierno no es eterno como enseñan los cristianos. Un infierno eterno y un castigo eterno no existe como tal, y lo explicaremos más adelante. Hay temas que están relacionados con otros temas, y por eso, para entender de manera completa, se requiere comprender todos los temas relacionados. El tema de hoy está relacionado con el tema de la expiación. ¿Qué es expiación y para qué sirve? Y esto se explica en otro estudio. Por tanto, en resumen, decimos aquí que el Eterno, en su justicia, recompensa y castiga, como también está en los 13 principios de fe, que el Eterno castiga al pecador y recompensa a la persona justa. Y se explica en el tema de la expiación que el castigo no es una mera venganza. El castigo es una limpieza de las manchas que hay en el alma, y que dicha limpieza se logra por medio del sufrimiento. Y el nivel de sufrimiento es según el nivel de la mancha. Hay pecados más graves que otros. Eso se explica en el tema de la expiación. Según esta base, debemos saber que la recompensa y el castigo se dividen en dos: en este mundo y después de fallecer en el mundo espiritual. El Eterno, que es el juez del tribunal celestial, como explicamos también que hay un tribunal celestial, tal como está escrito en el libro de Job, que el tribunal celestial se reunió para debatir cómo va el mundo y cómo juzgarlo, y allí también se habló sobre Job. Hay un tribunal celestial, y allí se determina prácticamente todo. Y la persona que debe ser castigada, Hashem nos libre, allí se determina si recibirá su castigo en este mundo o en el mundo de las almas. ¿Cómo se llega a determinar eso? Se hace como si fuera una contabilidad y un debate y un análisis que lo hacen los ángeles, que son parte del tribunal celestial. Y según la justicia divina, con tal exactitud se determina qué va a pasar con esta persona. Por eso hay gente que sufre aquí en este mundo y hay gente que no sufre, pero igual, si es pecador, sufrirá y expiará después de la muerte. Eso lo determina el Eterno en su sabiduría exacta. Siendo así, nos enseña también la transmisión oral, que esto es totalmente temporal. Pero el Eterno en su gran bondad, cuando Él recompensa, lo hace de manera mayor que cuando Él castiga. El castigo es solo para limpiar al alma de las manchas que Él se ha creado. Si la mancha es más grave, la limpieza es más difícil. Pero una vez que la persona es limpia, el Eterno la recompensa sin límites. Está escrito en los 10 mandamientos que el Eterno castiga hasta la cuarta generación de los que le aborrecen y recompensa hasta miles de generaciones. Así está escrito en el libro de Shemot, Éxodo 20. En hebreo, miles, que se dice alafim, tiene el sentido del mínimo plural, que es dos, es decir, 2000. Por tanto, se entiende aquí que recompensa por 2000 generaciones en este mundo a los que le aman y guardan sus mandamientos, como allí está escrito. ¿Por qué dice que el Eterno castiga hasta cuatro generaciones? ¿Y por qué dice que cuando recompensa lo hace por 2000 generaciones? Para enseñarnos que cuando Él castiga, lo hace de manera muy reducida en contraposición a cuando Él recompensa. Es decir, que así como Él en este mundo castiga hasta cuatro generaciones y recompensa hasta 2000, esto nos indica que también las almas, cuando son castigadas, solamente es para retirar la mancha del alma. Sin embargo, la recompensa para los justos no es temporal, esa va eternamente. Es decir, el pecador, cuando sale de su cuerpo, cuando fallece, pasa en primer lugar un juicio. Se juzga a esta persona, luego se determina lo que sucederá con esta alma. Si tiene manchas de pecado, irá a este lugar, que es el Sheol. En este lugar, si hay sufrimiento, ese sufrimiento retirará la mancha de la persona. Y luego terminará dicho sufrimiento y la persona irá al jardín del Edén. Y después de ir allí, esperará hasta la resurrección de los muertos. Hay otros detalles adicionales que no tocaremos acá, pero de manera general es así. Y luego, después de la resurrección, si es una persona justa y si merece, por ser una persona justa y meritoria, entrará en el mundo venidero. Entonces, ¿quiénes no entrarán en el mundo venidero? Aparentemente, todos los que pasan por el Sheol o por el Geinom serán limpiados y luego irán al Jardín del Edén. Existe un grupo de personas que no se arrepienten de sus pecados, que son malvados. Estas personas, que nunca se quisieron arrepentir, van al Geinom y después de la resurrección no tienen parte en el mundo venidero. Son las personas que mueren sin ninguna intención de arrepentirse. Pero las personas que sí se arrepienten, ellos pasan el proceso del Sheol o del Geinom, termina su proceso y luego van al Jardín del Edén. Los malvados completos van al Geinom y cuando llegue la resurrección no irán al mundo venidero, irán a otro lugar que no es el mundo venidero. Hasta aquí nos detenemos, entonces finalmente las almas no se van a perder por completo, porque al final, el más pecador y más malvado, de todas maneras, no irá a un infierno eterno como en el cristianismo. Y la respuesta es que sí, todas las almas son del Eterno y Él las va a purificar a todas y finalmente todas están en su mano, todas están en su dominio. Solamente que los pecadores van a tener que pasar grandes sufrimientos según la medida de sus pecados. Y esto nos enseña que el Eterno no ha creado el castigo como una forma de venganza o como una forma de no perdonar eternamente, sino como una forma de limpieza. Y al final de todo, las almas son suyas y todas estarán en su mano al fin.
En Bereshit, en Génesis 37-35, cuando Jacob se entera que su hijo Yosef desapareció y él pensó que un animal lo había devorado, dice el versículo aquí, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sheol. Y lo lloró su padre. ¿Por qué Jacob dijo así? Descenderé hasta el Sheol. Si sabemos que en el Sheol se purifican las almas de sus pecados. Y en este caso, Jacob no era un pecador. Era un hombre justo totalmente. La explicación es que Jacob sabía que su misión en la vida era traer 12 hijos que iban a formar el pueblo del Eterno. Él lo sabía, porque era profeta. Le fue revelada la misión a cumplir en este mundo. Al ver que uno de sus hijos se pierde, que aparentemente fue devorado por un animal, él piensa que seguramente ha pecado él mismo, el propio Jacob, y no fue digno de cumplir su misión, y por eso Yosef desapareció. Y él afirma que debido a eso, debido a esa mancha de su alma, él va a tener que bajar también al Sheol para purificarse por no haber completado su misión. Dice en Deuteronomio, en Devarim 32, 22, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Sheol. En esta sección Moshe reprende al pueblo y les advierte que no vayan a pecar con la idolatría, y les dice en el nombre del Eterno que por los pecados se encenderá la ira divina y arderá hasta las profundidades del Sheol. Por tanto, es prueba que este lugar existe y está en la Torá desde el inicio. También está escrito en Job 24, 19, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Sheol a los pecadores. Está explícito que es un lugar donde hay castigos, como acabamos de leer también, donde hay fuego, un fuego espiritual que purifica las almas y también las castiga. En Proverbios encontramos, en el capítulo 5 y también en el capítulo 7, una comparación que se hace sobre la herejía con una mujer adúltera que seduce a un joven. En Proverbios 5:5 dice, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Sheol. Habla aquí de la seducción de dicha mujer, que claro está, también habla del pecado de inmoralidad, y a la misma vez es una metáfora, la misma mujer pecadora, es una metáfora de la herejía. Y en el capítulo 7, versículo 27, dice, camino al Sheol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte, para advertir al joven, si llegas a pecar, terminarás en el Sheol. Proverbios 15, 24, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Sheol abajo. Aquí ya nos dice directamente que el Sheol está abajo, en las profundidades de la tierra. Y nos dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido. Es decir, la persona que comprende bien la verdad va a buscar todo lo bueno, lo espiritual y lo que es correcto delante del cielo, y va a elevar sus ojos hacia arriba, hacia lo alto. Esto hace referencia al mundo espiritual, a su alma que es elevada. Y ese es el camino de la vida, que lo apartará del Sheol abajo. Y aquí hay dos enseñanzas. La primera, como dijimos, nos dice que el lugar del Sheol está debajo de la tierra, pero la segunda es que las personas que llegan al Sheol es porque toda la vida tuvieron su mirada hacia abajo, es decir, hacia las cosas de este mundo, hacia lo material, hacia los placeres mundanos, hacia los instintos que se llaman aquí metafóricamente lo bajo. Y la persona que no es entendida inclina su corazón hacia ello y finalmente lo llevará al propio Gehinom, al propio Sheol. También en Proverbios nos insinúa algo que estudiamos en el audio de la expiación. Proverbios 23, 14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Sheol. Esto nos enseña que hay muchos casos en el cual el tribunal celestial decide castigar al ser humano con vara, es decir, con sufrimientos en este mundo, para librarlo del Sheol. En todo el capítulo 14 de Isaías hay una historia sobre el rey de Babilonia, es una profecía directamente a él. En el versículo 9 de este capítulo 14 de Isaías dice, el Sheol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Aquí encontramos muy claro que cuando el rey de Babilonia descendió al Sheol, todos los presentes allí, que eran los fallecidos, como aquí está escrito, salieron a recibirlo. Se espantaron, se asombraron de él, incluso los príncipes de la tierra, los reyes de las naciones que ya habían fallecido y que estaban allí por sus pecados. Y tanto en el versículo 11, donde dice, descendió al Sheol tu soberbia, y en el versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Sheol. Todo esto habla del momento en que el rey de Babilonia, el propio rey Nabucodonosor, bajó a este lugar para ser castigado por sus pecados. Es cierto que en el mundo cristiano, esto se interpreta como al ángel caído. Esto es un error que se estudiará en otro audio.
Encontramos en Ezequiel 31:16 una profecía sobre el faraón. Dice en el versículo 16: del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Sheol con todos los que descienden a la sepultura, etc. Al final dice: fueron consolados en lo profundo de la tierra. La explicación de la transmisión oral, ¿qué significa que fueron consolados? Significa que los que estaban en el Geinón, al mirar al faraón que también venía hacia ellos, se consolaron y dijeron: este hombre tirano también ahora es como uno de nosotros. Igualmente en el capítulo 32 de Ezequiel, el versículo 21, sigue hablando del faraón y dice: de en medio del Sheol hablarán de él los fuertes de los fuertes. Aquí también se menciona que en el infierno las almas hablarán del faraón cuando él descienda, hablarán de él. Él también vino a ser como uno de ellos. Es importante recalcar la importancia de la Torá oral en todo lo que estudiamos. El Eterno quiso que las escrituras fueran dadas de una manera en códigos, una parte de la información, para que la otra se explique a través de la Torá oral. Por eso la Biblia nunca vamos a encontrar todo absolutamente explicado, sino una parte del tema y el resto estará explicado oralmente. Y por eso, no hallarás en la Biblia donde diga: hay un lugar que se llama Sheol o Geinom y este lugar es así y aquí van las almas que pecan por determinado tiempo. No, encontramos solo versículos dispersos desde la propia Torá que hemos visto, en la cual simplemente se menciona Sheol y no explica a qué se refiere. Viene la Torá oral y explica exactamente el concepto de esto como lo hemos explicado ya. Por tanto, recordemos siempre este principio. Tenemos en un tema que entenderlo en base a la Torá escrita y oral. La Torá oral es la que viene a explicar de manera completa un tema, y la Torá escrita contiene las alusiones de dicho tema, y así es la única forma de comprenderlo.
Surge una pregunta adicional muy importante de explicar. Dentro del cristianismo hay una sección, hay un sector de ellos que enseñan de manera muy directa que una persona que muere ya no tiene ninguna conciencia de nada. Es como si durmiera. Sin embargo, tenemos el gran problema de tener una Biblia traducida. Dichas traducciones son en su mayoría inexactas, equivocadas, y mucho más aún, la interpretación proviene de la mente propia del lector. Aparentemente lo que leemos aquí en esta traducción es que los muertos nada saben, los muertos no saben nada. Es decir, la gente interpreta, la gente entiende que el muerto está totalmente inconsciente. Aquí leemos: los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Preguntémonos qué nos está diciendo el rey Salomón aquí. Nos está diciendo algo que lo sabe incluso un niño. Los que viven saben que han de morir. Es obvio, todos los que viven entienden y saben que hay muerte y que un día morirán. ¿Por qué escribe el rey Salomón algo que todo el mundo sabe? ¿Es tan relevante para escribirlo en la Biblia misma? Debemos recordar que el rey Salomón, los libros de él básicamente, son en su gran mayoría libros de metáfora. Él fue el hombre más sabio y sus libros se dirigen hacia la metáfora. Explicar a las personas sabiduría dentro de metáforas. Por eso uno de sus libros se llama Proverbios, que en realidad en hebreo se dice Mishlei, y Mishlei se traduce mejor como metáforas. Obviamente el libro de Eclesiastés también está lleno de metáforas. Las personas que leen Eclesiastés, todo el libro entero, que es un libro corto, siempre tienen la misma pregunta: ¿qué libro es este que estoy leyendo? Parece ser el libro de una persona deprimida. Es lo que opinan todos los que leen este libro. Lo que no saben es que Eclesiastés no es un libro escrito por Salomón cuando estaba triste, no tiene nada que ver con eso. Eclesiastés es un libro lleno de profundos mensajes y enseñanzas espirituales y de grandes metáforas para la vida. Encerrados en estas palabras que aparentemente no se entienden o se malentienden. Y en el Talmud se explica este versículo que acabamos de leer. Y se explica de la siguiente manera en nombre de la transmisión oral, claro está. Los que viven, escrito aquí, no son los que están vivos y nosotros estamos observando que viven hoy. Son los justos. Esto es una metáfora de los justos. Los justos, a ellos se les llama personas realmente vivas, que realmente poseen vida real. Los que viven, los justos, saben que han de morir. Justamente ese conocimiento que han de morir es lo que los convierte en justos, porque se cuidan siendo conscientes que llegará un día en que morirán y darán cuenta de sus actos en el tribunal celestial. Sigue diciendo el versículo, pero los muertos nada saben. ¿Quiénes son estos muertos? Son los pecadores, los malvados. No los muertos físicamente. Los pecadores que incluso nosotros vemos que están caminando, que están viviendo entre comillas, a ellos se les llama muertos en vida. Ellos no saben nada, es decir, no son conscientes que un día morirán. Hacen las cosas según sus deseos, siguen sus instintos y no son conscientes que en el futuro rendirán cuentas ante el gran tribunal celestial. Ese es el significado de este versículo. Encontramos en Primera de Samuel 2:6, Hashem hace morir y Davida hace descender al Sheol y hace subir. Aquí vemos explícitamente que el Sheol es un lugar de castigo temporal y luego las personas subirán de allí, saldrán las almas de allí cuando termine su castigo. Entonces tenemos como principio que todos los castigos a las almas, ya sea en este mundo o después de morir, son todos temporales. No existe un castigo eterno para ninguna persona creada. De todas maneras, tenemos que explicar una aparente contradicción. Encontramos en el libro de Job un versículo que aparentemente contradice totalmente lo que dice el libro de Samuel. Job 7:9. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Sheol no subirá. Aquí vemos exactamente lo contrario. Afirma Job que el que desciende al Sheol no subirá. Nosotros buscando en las explicaciones de los sabios, nos dicen lo siguiente. En primer lugar, el versículo anterior que leímos de Samuel, lo dijo la madre de Samuel, Hannah, que se traduce como Ana. Ella estaba dando una alabanza al Eterno porque fue digna de traer un hijo al mundo, en este caso el profeta Samuel. Y ella recibió inspiración divina. Y en esa inspiración, no solo alababa al Eterno, sino también expresó ciertas profecías, cosas que iban a acontecer en el futuro. De todas maneras, ella estaba imbuida de un espíritu de santidad. Las palabras que ella decía son palabras provenientes de esa inspiración. Pero en el libro de Job, hay muchas secciones en que Job en su aflicción se queja o se lamenta del momento en que él pasa, del momento de sufrimiento que está viviendo. Y los sabios dicen que en esta frase, Job en su dolor estaba negando la posibilidad de la resurrección. Es decir, en su sufrimiento, es como si Job hubiera dicho en pregunta, el que desciende del Sheol, ¿acaso no va a subir nunca? Pero los sabios también explican que en realidad Job era un hombre justo y también era descendiente del propio Abraham. Conocía muchas enseñanzas correctas. Y en las explicaciones de los sabios nos dicen que Job en su corazón no estaba negando realmente que hubiera resurrección de los muertos, sino que en su aflicción lo dijo. Y aparentemente él dentro de su dolor comenzó a negar todo, como aquella persona que en su momento de angustia dice palabras que luego no son realmente exactas ni correctas. Y los sabios explican que en realidad lo que Job tenía en su conocimiento es que los pecadores que no se arrepienten, ellos estarán en el Sheol hasta la resurrección de los muertos. Y lo que él quería decir realmente era que todo este mundo presente, ellos no iban a subir, aquellos pecadores. Pero una vez que el Eterno renueve el mundo y él haga resucitar a los muertos, entonces todos saldrán. Pero que cuando Job lo dijo basado en su angustia. Entonces tenemos aquí a una persona que tenía un conocimiento claro, pero que al momento de expresarlo, en su angustia lo expresó de esa forma. Y por eso, Los sabios traen explicaciones diciendo, Job en su momento de angustia está negando la resurrección de los muertos, aparentemente. Es lo que vemos a simple vista. Sin embargo, ahí mismo los sabios nos explican, en nombre de la tradición oral, que realmente por la angustia Job se expresó así, pero que en el conocimiento que Job tenía, su intención original era decir que aquellos pecadores que morían sin arrepentirse estarían en el Sheol todo el tiempo que este mundo permanece, y sólo cuando el Eterno renueve su mundo en la resurrección de los muertos, sólo entonces saldrán. El versículo que continúa, que es el contexto, nos explica un poco mejor, como dice aquí el versículo 10, que es el que le sigue. No volverá más a su casa y no reconocerá más su lugar. Está hablando, en este contexto, del tiempo presente, que ese fallecido pecador no va a subir, no va a volver a su casa. Estamos hablando de este tiempo. Y como nosotros explicamos en este estudio, que el infierno tiene su temporada hasta la resurrección. Y después de la resurrección de los muertos, viene el mundo venidero, el cual será materia de estudio en otro audio. Por tanto, realmente no hay contradicción, sino que vemos que el libro de Job debe ser estudiado con mucha cautela y obviamente con explicación de los sabios en la transmisión oral, ya que Job también fue escrito por el propio Moisés y requiere mucha explicación. Y por tanto, la afirmación correcta la dijo Hannah y Job no la dijo de la manera correcta en su dolor, ya que el libro de Job nos expresa los sufrimientos de Job. Y también dentro de ello hay afirmaciones no exactas que luego se resuelven más adelante en el mismo libro de Job.
Vemos escrito en el libro de Samuel, Primera de Samuel 2:6, dice, Hashem hace morir y da vida, él hace descender al Sheol y hace subir. Aquí entonces encontramos que el juicio divino hace que la persona descienda al Sheol, y cuando termina su castigo, lo hace subir. Podemos tomar ejemplos sencillos. Si el hijo se porta mal y el padre o la madre debe castigarlo, si son padres inteligentes, lo harán en la medida de la falta del niño para corregirlo. Si el hijo hace peor, hace una cosa muy grave, ellos subirán el nivel de castigo, porque será según la medida de su falta. Si la persona tiene, por ejemplo, 100 pecados, se determina que reciba 100 castigos, pero no 101. La justicia celestial es exacta. Si son 100 pecados, solo se castigará por 100, no por 101. Cada uno tiene un nivel de pecado, cada uno tiene una cantidad de pecados. Y por eso es temporal. El castigo en el infierno es temporal. También podemos compararlo a una operación. Cuando la persona tiene en su cuerpo algún tipo de enfermedad que requiere operar, el médico hace todo lo posible para retirar el mal. Pero de todas maneras, el enfermo va a sentir cierto dolor. La persona sufre algo, aunque sea mínimo. Vemos que estas personas que han pasado una operación no se enojan contra el doctor, al contrario, le agradecen y le pagan. ¿Por qué? Porque entienden que el doctor no ha venido a hacerles sufrir en vano, sino a curarlos. Y parte del proceso de curación fue la operación. Y aquí vemos que no se trataba de una venganza. Y por ello, decimos aquí que la enseñanza cristiana que Dios va a enviar a las almas pecadoras a un infierno o a un lago de fuego, como dicen allí, que es eterno, es algo falso, es algo equivocado. Eso sí es algo que proviene de la cultura griega. Podremos preguntar, ¿cuál es el propósito que unas almas estén sumergidas en un lago de fuego y sientan el dolor, sufran, y ese dolor no termine? Es decir, ¿cuál es el propósito de estar sufriendo y sufriendo y nunca se acabe? Lo único que concluiríamos o pensaríamos es que Dios está enojado y en su gran enojo toma las almas y los hace sufrir y sufrir y no quiere que su sufrimiento se detenga. Es la única conclusión a la cual podríamos llegar y en resumen, Simplemente tendríamos que decir que esto es un rencor eterno y es una venganza eterna. Y algo así en el Creador, que es perfecto, no existe. Y obviamente no forma parte de la Torah ni escrita ni oral. Ahora sí vemos que hay una razón por la cual el alma sufre una temporada en el Geinom. Sufre porque está siendo retirado de él o de ella dicha mancha. Con ese sufrimiento, la persona se humilla también, se retira el orgullo de él. Y luego, terminado el propósito de limpieza, la persona sube del Sheol, como acabamos de leer. Por tanto, la enseñanza cristiana de un infierno eterno es verdaderamente cruel, sin propósito, que no proviene de lo divino, tal como hacían los católicos al quemar vivos a las personas, que ellos le decían no solamente que los quemarían vivos, sino que después de morir seguirían quemándose vivos en el infierno, y esto eternamente. Este nivel de crueldad solo se encuentra en el ámbito del mal y es una doctrina totalmente errada.
Alguno puede preguntar, yo quisiera saber exactamente cómo es este lugar, el Geinom, el infierno o purgatorio. ¿Cómo es este lugar? Ya que en el cristianismo se presenta este lugar como una caverna con fuego y con demonios o monstruos. Esa es la figura del infierno. Y tal vez digas, yo quisiera saber, según la tradición judía, ¿cómo es realmente el infierno? De manera básica, es un lugar de sufrimiento, donde la persona expía sus faltas, el alma de la persona. Y dentro de este mundo, que también es espiritual, los sabios, así como la propia escritura, manifiestan que la purificación es con fuego. No es el fuego que conocemos aquí en este mundo, es un fuego espiritual. Dentro de ese mundo que explicamos anteriormente, que está compuesto de parte material y parte espiritual, que es como una dimensión intermedia, y claro que hay sufrimiento. Los sabios dicen que hay compartimentos, que es un lugar muy grande, pero todos los demás detalles no es necesario ni es relevante que nosotros pretendamos hacer un tour del lugar conocido como Geinom, porque lo principal de este tema es que la persona recibirá el castigo según la cantidad de sus pecados y según la gravedad de ellos. Cuando termine su sufrimiento, cuando termine de expiar todo lo que hizo, saldrá de allí. Es obvio que no es un lugar agradable y es obvio que hay sufrimiento y es obvio que nadie quiere pasar por allí. Justamente por ello, la Torá y los sabios nos advierten constantemente de buscar el arrepentimiento todos los días, de librarnos de aumentar pecados, de apartarnos de los peligros que nos podrían llevar hacia lo incorrecto, para librarnos de todo esto. Por eso en muchos casos personas muy buenas reciben sufrimiento en este mundo para que no tengan que pasar por ese infierno. Por ello, no es tan importante que la persona por mera curiosidad intente saber cómo es ese lugar. Es mucho mejor que se preocupe por no llegar a ese lugar, por no tener la necesidad de pasar por allí. Y eso se logrará con arrepentimiento y cumpliendo los mandatos divinos. Lo que sí se puede afirmar es que el tema del Satán no guarda relación con el tema del infierno. En otro audio explicaremos y estudiaremos sobre el tema de quién es el Satán realmente según la tradición judía. Lo que podemos decir aquí es que el infierno no es la casa del Satán, no es su palacio ni es el lugar donde está él o su reino o los demonios, como si este lugar fuera su hogar. No es así. Y también es bueno aclarar que a pesar que en otras tradiciones, en otras culturas también se habla un tema parecido, de todas maneras esto no quita la veracidad de la Torah oral, ya que este tema del infierno se conoce desde la época de Adán, desde la época de Abraham, desde la época de Jacob, y Abraham tuvo muchos hijos, y el mundo escuchó muchísimo sobre las enseñanzas de Abraham, ya que él era muy famoso, y por todo el mundo se llevó esta enseñanza, esta transmisión, que existe este lugar. Y también nosotros sabemos que hay bastantes testimonios de personas que pasaron muerte clínica y afirman haber visto un lugar así. Nosotros no podemos concluir las enseñanzas de dichas experiencias, sino que nos basamos básicamente en la Torah escrita y oral. De todas maneras, aquellas experiencias manifiestan que las almas vieron una parte de aquel lugar, sintieron algo, presenciaron algo y luego volvieron. También es cierto que hay muchos testimonios falsos, producto de la imaginación. De todas formas, todo lo que enseñamos aquí debe ser basado en la Torah. El tema del cielo y el infierno está relacionado con dos temas básicos. La recompensa y el castigo es un tema, y el segundo es la expiación. Por ello, las personas que han cumplido su misión en este mundo, de ser personas de bien, que cumplan con la Torah, con los siete preceptos básicos para los Bnei Noach, con el tema del musar, de la moral, ellos recibirán su recompensa en el mundo de las almas. Y según la Torah oral, hay un mundo de descanso y de recompensa para todos los Bnei Noach, para toda la humanidad, para quienes fueron justos delante del Eterno. Hay un mundo de recompensa, de paz y de felicidad después de la muerte para aquellos justos de las naciones. Claro que lo hay. Sin embargo, para quienes no se arrepienten de sus pecados y mueren sin haberse arrepentido, hay un mundo de expiación, lamentablemente, y van a tener que pasar ese proceso según la cantidad de pecados que cometieron. Por ello vemos sufrimientos en este mundo, porque el Eterno, en su gran bondad, desea que muchas personas expíen aquí y no expíen en el más allá. Por eso vemos mucha gente buena sufriendo en este mundo, para evitarles sufrimientos después de la muerte. Vemos aquí la justicia divina. Que nadie piense, yo puedo hacer lo que me plazca. Y finalmente ellos piensan que como nadie en este mundo se ha enterado de sus pecados, quedan libres. Pero eso no es así. En el mundo de las almas todos van a pagar. Si en este mundo la persona que pecó no se arrepiente y tampoco sufre nada, significa que le está esperando en el mundo de las almas una gran expiación, que de todas maneras se va a encontrar con sus pecados. Por tanto, requiere adelantarse y arrepentirse pronto, humillarse delante del Eterno, volver en arrepentimiento completo, y eso ayudará en parte a su expiación. Sin embargo, de todas maneras, según la cantidad de pecados, es la cantidad de expiación. Por ello, que la persona no se alarme, porque finalmente, tanto él, tanto sus seres queridos que fallecen, deben pasar un proceso. Y si lamentablemente tiene que pasar por el valle del sufrimiento para expiar los pecados que aún quedaron en su cuenta, será momentáneo, será temporal, y luego de ello pasarán al descanso. Porque el Eterno no tiene intenciones de hacer sufrir a las personas como un acto de venganza, sino de curar las almas que se han manchado y que se han enfermado por los pecados. Y debemos recordar que el Eterno es justo, y en su infinita misericordia nos da la oportunidad de arrepentirnos antes, para no tener que llegar al momento del juicio, de la muerte, para no tener que llegar hasta el último instante. Un gran sabio en el Talmud dijo: arrepiéntanse un día antes de la muerte. Sus discípulos le preguntaron: ¿pero cuándo sé yo que moriré para arrepentirme un día antes? El sabio le contestó: justamente por ello, ya que no sabes cuándo morirás, arrepiéntete todos los días. Porque grande es el arrepentimiento. Fue creado antes de todo y debemos acudir al Eterno lo más pronto posible. De todas maneras, todo lo que pasa en las almas después de la muerte es parte de un proceso que finalmente llegará a buen puerto. Será todo para bien. Y debemos recordar también que en otros audios explicamos que está prohibido comunicarse con los muertos. Es una de las prohibiciones del pecado de la idolatría. Es un derivado del mandamiento de no cometer idolatría. Sin embargo, suele pasar que las personas sueñan con sus parientes fallecidos. Cuando recién fallece la persona, los parientes, algunos de ellos, suelen tener sueños con ellos. Algunos pueden ser producidos por su dolor, pero otros son muy interesantes, en los cuales literalmente el difunto les conversa, les habla, les pide cosas, etc. Esto no es un pecado para el que sueña. Esto es posible que pase, porque el alma acaba de salir de su cuerpo y es probable que sus parientes lo vean en sueños. No hay que alarmarse por esto. Es parte del proceso del alma y debemos dejar que siga su proceso y confiar en el Eterno 100%. Sin embargo, tenemos nosotros prohibido intentar contactarnos con sus almas, porque una vez que la persona fallece, sigue un proceso en el mundo espiritual. Y el Eterno no nos permite que procuremos por nuestra cuenta acceder a ellos, ya que hay leyes y debemos respetar las leyes divinas. Finalmente, según la Torá, podemos concluir lo siguiente de todo este tema, que esa teoría que la persona cuando fallece desaparece su alma, se deshace su alma, es una teoría falsa. Esa teoría que no hay infierno porque es un invento cristiano también es un error, porque el cristianismo tomó muchas cosas del judaísmo y las mezcló con paganismo. Pero finalmente nosotros tenemos que averiguar desde la fuente original de la Torá escrita y oral para saber la verdad. De todo lo que estudiamos entendemos que el alma humana es eterna, que viene a este mundo solo por una temporada para ser probada y que parte de la expiación también sucede al salir de este cuerpo, al morir, y que finalmente el propósito divino es purificar todas las almas, limpiarlas todas, con lo cual entendemos que no hay un infierno eterno y finalmente vemos la misericordia divina aún en este momento tan difícil del fallecimiento. Por ello dijo el rey David que tú me guiarás más allá de la muerte. El Eterno tiene en sus manos las almas de todos los seres humanos, todas las almas son de Él y lo que necesitamos mientras estamos en este mundo es ser conscientes del propósito por el cual vivimos, cumplir su voluntad, entender que este mundo es temporal y prepararnos con el cumplimiento de los mandamientos, ya sean los 7 mandatos noágidos para la humanidad y para Israel, los 613. Todos debemos cumplir la voluntad divina, pues para ello nacimos. Hasta aquí el tema de hoy. Muchas bendiciones a cada uno. Todo lo bueno. Shalom.